En el capítulo 9 de Daniel tenemos una revelación del tiempo en el cual va a venir el Mesías. Cada investigador serio, sincero, sin prejuicios, que profundice en este texto, puede fácilmente saber el tiempo cuando va a venir el Mesías, la primera vez. Solamente voy a mencionar brevemente cómo se calcula. Vamos a leer el versículo 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dos cosas. ¿De qué pueblo está hablando? El pueblo de Daniel. ¿Cuál es? Pueblo judío. Sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es? Guatemala, por supuesto. Roma tampoco. El Vaticano. Nueva York, Ginebra, entonces, París, Estocolmo, Brose, donde yo nací, tampoco. Sobre tu ciudad, 70 semanas, para poner fin a la transgresión. ¿Hay transgresión en Israel hoy? Para terminar con el pecado, ¿hay pecado en Israel hoy? Para expiar la iniquidad de Israel fue expiada totalmente, sí y no. Para traer justicia eterna, ha venido la justicia eterna que es la Torá, todos los judíos viven la Torá hoy en día. Para sellar la visión y la profecía, ¿hay profecías que no se han cumplido? Por lo tanto, este texto no se ha cumplido con la primera venida de Mashiach, como algunos dicen. Tan simple como es. Y para ungir el Santísimo, puede referirse a un hombre o a un lugar, un templo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, hay tres edictos en la historia. Los dos primeros fueron dados para la reconstrucción del templo, no la ciudad. El tercero incluía también el templo, digo, la ciudad. El tercero fue hecho en el año 457 antes de la era común y está escrito en Esdras capítulo 7 versículo 13. Desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta Mashiach, el príncipe, habrá 7 semanas, entiéndase, semanas de años, y 62 semanas. Son dos periodos. Esta fracción de 70 años fue dividida en 3 periodos. Primero 7 semanas, que son 49 años, y luego 62 semanas, que son 434 años, 62 por 7. Durante ese tiempo, la ciudad volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Eso lo podemos leer en el libro de Nehemías, que tenían que construir la muralla con la espada en la mano porque había tantos enemigos. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, entiéndase, no tendrá hijos físicos. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario una de las pocas profecías que hablan de la destrucción del templo en las Escrituras. Mirando esto solamente, se puede saber que cuando se destruyó el templo, ya el Mesías tenía que haber sido muerto, según esta profecía. ¿Cuándo fue destruido el templo? El año 70. Con la destrucción del templo, el año 70, ya se tiene que saber que aquí se habló ya de un Mashiach que tenía que ser muerto antes de esa fecha. La ciudad fue destruida el año 70 y especialmente el año 135, cuando el emperador Adriano entró con toda su furia y destruyó la ciudad y la aró y echó sal sobre la ciudad y la reconstruyó llamándola Aelia Capitolina, prohibiendo a los judíos entrar ahí. Luego dice, su fin vendrá con inundación, lo cual pasó ahí en Israel. Y hasta el fin, mira lo que dice aquí, el fin. Ahí está hablando de nuestro tiempo. Hay una conexión entre lo que pasó allí y lo que pasará ahora. Hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y según el hebreo, aquí vemos en la versión de las Américas, dice, hará un pacto firme. En la versión de Reina Valera dice, fortalecerá el pacto, ¿verdad? ¿O confirmará el pacto? Confirmará el pacto. El hebreo dice, vehigbir, que tiene que ver con fortalecer algo que ya existe. No se trata de un nuevo pacto, no se trata de un pacto de paz de 7 años, sino se trata de un reforzamiento de un pacto que ya existe. Fortalecerá el pacto con muchos, rabim, la rabim, por una semana. Ahí está la tercera fracción de las 70 semanas. Si cuentas, son 70 en total. 7 años. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones, otra vez aquí habla de la abominación desoladora. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Un poco difícil entender el texto, incluso el texto hebreo es difícil de traducir. Pero aquí, sacando algunas cosas claves, podemos calcular el momento para la primera venida del Mashiach. Desde el año 457, añadimos las 7 semanas y las 72 semanas. De ese modo llegamos al año 26, 27 o 28, dependiendo un poquito cómo se cuenta. No existe el año cero, por lo tanto no se puede contar con el año cero matemáticamente. Tienes que añadir ahí un año. Llegas más o menos al año 27, hasta el Mesías príncipe. Yeshua empezó su ministerio público en el año 27, según Lucas 3:1 y Juan 2:20, donde dice que este templo fue edificado durante 46 años. Y en Lucas 3:1 dice que en el año 15 del emperador César, Tiberio creo que se llama, Tiberio César. Entonces se sabe en qué año Juan, Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista, empezó a predicar y medio año más tarde Yeshua empezó a predicar. O más o menos medio año después. Entonces vemos más o menos el tiempo cuando apareció Yeshua en el ministerio público, alrededor del año 27. Se cumplió la profecía. Después de las 62 semanas, el Mesías será cortado, según el texto hebreo, es decir, será muerto, sin dejar descendencia física. Eso fue lo que pasó. Yeshua tenía que morir, pero resucitó, como sabemos. Después de la muerte de Mashiach, Hay un lapso de tiempo. La última semana que falta para cumplir las 70 semanas está reservada para los últimos tiempos. Aquí dice que después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Es decir, no está en la semana 63, sino después de las 62 semanas. Es decir, hay una partición ahí, un paréntesis histórico. Y eso no es raro, porque las profecías pueden tener cumplimientos en diferentes épocas de la historia. Hay varios ejemplos de eso en las Escrituras que no tengo ahora tiempo para entrar, para mostrar que puede ser así, perfectamente, proféticamente no hay ningún problema. Es un reloj que Hashem para en ese momento, luego pueden pasar muchos años y empieza el mismo reloj y sigue contando ese tipo de cómputo profético. Lo cierto es que tiene que haber un pueblo judío en la tierra de Israel y en la ciudad de Jerusalén para que este reloj vuelva a arrancarse para la última semana. Porque dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí habla de un príncipe maligno que va a venir a destruir la ciudad, que fue Tito en ese caso. En el fin de los años habrá un príncipe que seguramente es el mismo del cual se está hablando todo el tiempo, figurado proféticamente en Antíoco Epífanes y también el último cuerno ahí en la visión de la cuarta bestia que se levantó por encima de los demás, hablaba palabras fuertes. Es el mismo personaje que en el mundo judío ha sido identificado como Armelio, que en el mundo cristiano es llamado el anticristo. Un rey maligno que en los últimos tiempos se levantará para dañar al pueblo de Israel. Habla aquí de la ala de abominaciones, o ala, sobre el ala se pondrá la abominación desoladora. Los eruditos están discutiendo qué significa el ala. Se habla del ala del templo, o pináculo del templo. Hay bastante probabilidad de que se está hablando de un lugar específico en el templo donde el sumo sacerdote se colocó para bendecir al pueblo entero. Un lugar estratégico dentro del mismo recinto del templo, que era el ala del templo, donde todo el mundo pudiera verle. En ese lugar se pondrá la abominación desoladora. Y se obligará a todo el mundo a arrodillarse ante él, ante esta imagen, la cual leímos en el libro de Revelación. Se está hablando de lo mismo. Una estatua, una imagen, una computadora, quién sabe, que puede incluso hablar. Ya estamos en ese tiempo. Técnicamente hablando, es todo probable de que se pueda efectuar en estos momentos. Ok. Si miramos en el capítulo 11, tenemos una historia escrita de antemano. Al final de ese capítulo, a partir del versículo 29, se habla en detalle del rey maligno Antíoco Epímanes, o Epífanes. Y luego va pasando al futuro. De repente hay un cambio en el texto profético. El versículo 35 al final dice, hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Es decir, la misma información profética está dando a entender que lo que pasó con Antíoco Epífanes pasará en el tiempo del fin. El rey hará lo que plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Eloa de los dioses dirá cosas horrendas, y prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. Algunos piensan que por esta palabra significa que el falso Mesías va a ser homosexual. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas. Un Dios a quien sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Y actuará contra la más fuerte de las fortalezas. ¿Qué es eso? Es Jerusalén, Israel. Con la ayuda de un Dios extranjero, a los que le reconozcan de los judíos, colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. ¿Se está hablando ahora de repartir la tierra de Israel o no? Estamos muy cerca de los cumplimientos de estas palabras. Y al tiempo del fin, ¿ves ahí otra vez, versículo 40? El rey del sur, es decir, Egipto, se enfrentará con él. Habrá guerra entre Egipto y Siria. Prontamente vamos a ver esa guerra, pronto. Y el rey del norte lo atacará. Este es el rey que figura Antíoco Epífanes. Con carros y jinetes, con numerosas naves, entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará en la tierra hermosa. ¿Qué, cuál es esa? Y muchos países caerán, muchos países caerán, muchos países caerán. Mas estos serán librados de su mano, Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón. Eso es lo que hoy en día se llama Jordania. Jordania no caerá como nación en esta guerra. Y extenderá su mano contra los otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Las profecías hablan de una destrucción terrible sobre Egipto, no tan fuerte como el tiempo de Moshe, porque esa plaga que vino no se volverá a venir, pero Egipto será herido por Hashem, la lengua del mar de Egipto se secará, Hashem herirá a Egipto y luego la sanará, dice Isaías 19. Habla de todo ese proceso en Isaías 19. Si quieres entrar en detalles en cuanto a la destrucción de Egipto en los últimos tiempos. En esta guerra, según Isaías 17, versículo 1, Damasco dejará de ser ciudad y eso no se ha cumplido nunca en la historia. Damasco siempre ha sido una ciudad y dejará de ser una ciudad en esta guerra contra Egipto. Egipto y Siria entrará en conflicto pronto. Y Damasco dejará de ser ciudad. La lengua del mar de Egipto secará. Será el canal de Suez o el Golfo de Aqaba o el Golfo del Mar Rojo. No sé, ya veremos. Pero rumores, perdón, vamos aquí, ¿dónde está? 43. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos, pero rumores del oriente y del norte lo turbarán. Y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. ¿Dónde está el lugar entre los mares y el monte glorioso? El monte de los olivos. Según entiendo, él pondrá ahí, o cerca de ahí, su pabellón, su campamento. En ese momento, Mashiach, Ben David, vendrá y le matará con la espada de su boca. Según Isaías 11 y 4. Capítulo 12 dice, en aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia. Aquí está hablando de la gran tribulación. Cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será liberado. Bendito sea el Eterno. Todos los que se encuentran inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán la resurrección. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Pero tú, Daniel, guarda este secreto, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, miré y aquí otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, el ejército de Israel será destruido. Se cumplirá todas estas cosas. Se cumplirán. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Usted tiene un privilegio impresionante. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente. ¿Qué significa eso? Los que practican la ilegalidad, los que practican la falta de obediencia a los mandamientos, ellos seguirán haciéndolo. Y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido, otra vez en los últimos tiempos, va a haber un sacrificio perpetuo en el templo o en el lugar del templo en Jerusalén. Solamente hace falta un altar, no hace falta edificio del templo para que empiece el sacrificio. Lo que sí hay que hacer es quitar otros templos dedicados a un dios pagano y falso en esos lugares. Y después se puede colocar un altar ahí. Y le digo una cosa, ese altar ya está construido. Conocimos a un piloto en Israel, creyente en Yeshua HaMashiach, que nos contó que cuando él vuela sobre el Mar Muerto, entre las montañas, detrás de las montañas, se puede ver desde el aire un altar edificado en el desierto. El altar que se va a instalar en el lugar del templo. Es solamente cuestión de tiempo hasta que esa explanada sea limpiada de lo que hay en estos momentos y con unos helicópteros levantan el altar y lo colocan en el lugar y rápidamente se instalará otra vez el sacrificio continuo. Ustedes lo verán. Ahora empieza lo fuerte. Prepárese. Póngase el cinturón de seguridad. ¿Quieren oír más? ¿Cuántos tienen prisa para volver a casa? ¿Se va a restaurar el culto en Jerusalén? El que quite una yud de la Torá será llamado pequeño en el reino de los cielos. En la Torá dice que hay que sacrificar un cordero por la mañana y otro por la tarde. Hashem no cambia sus planes. Es el falso Mesías que va a quitar el sacrificio perpetuo del templo. Después de 3 años y medio, cuando ese reloj del Eterno empiece a contar otra vez la última semana, a la mitad de esa semana se quitará ese sacrificio continuo que se va a instalar otra vez en el lugar del templo en Jerusalén. Y Yeshua habló de eso, cuando veáis la abominación desoladora en lugar santo, el que lea que entienda. Vamos a llegar a eso muy pronto en nuestro estudio. Desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido, y hasta la abominación de la desolación habrá 1290 días. Dichoso el que espere y llegue a 1335 días. En el seminario próximo voy a explicar estos números. Es bastante complicado, no tenemos tiempo aquí ahora. Pero le puedo adelantar que 1335 días es el año 6001 después de Adán. El primer año del milenio. ¿Ustedes quieren llegar ahí? Dichoso aquel que llegue a ese día. Mas tú sigue hasta el fin. Descansarás. ¿Descansarás? ¿Dónde? En la tierra. ¿Y te levantarás de dónde? De la tierra. Para recibir tu heredad al fin de los días. Pasemos rápidamente a Matitiahu 24. La pregunta es, ¿cuándo volverá el Mesías de Israel? Este es el cuarto punto de nuestro estudio de hoy. ¿Cuándo volverá el Mesías de Israel? ¿Cuántos quieren saber? Yo quiero. Hay cosas que el Eterno ha puesto en mi corazón y quiero felicitar a los grupos de danza que hubo al principio de esta sesión porque por la dedicación que ellos han hecho, por las oraciones que han hecho y por la entrega de su corazón al Eterno causaron que mi espíritu fuese tocado de una forma muy especial. Yo estaba llorando sentado ahí. Y Hashem me mostró algo. Y les quiero pasar a ustedes lo que Él me mostró en esta tarde. Estamos ante una revelación maravillosa. Ustedes y yo estamos tan privilegiados. Usted no se puede imaginar lo que tiene en sus manos en estos momentos. Usted es una de las personas más privilegiadas del mundo. Porque está viviendo en el cumplimiento de las profecías. Dedique su vida, el resto de su vida, para colaborar con el Eterno, para que Él cumpla su propósito. No hay nada por perder. No, usted no puede perder ni un minuto de su vida. El tiempo es corto. Usted va a ser útil, y es útil. ¡Prepárese! Porque cosas grandes están por suceder, tremendamente grandes. Y usted va a ser una persona usada en las manos de Hashem para llevar miles a los pies de Mashiach. Vamos a buscar en Mateo 23. Cuando Yeshua se acercó a la ciudad que recibió el nombre de Shalom, que ha sido destruida 28 veces en la historia, no ha recibido un nombre que corresponda a la historia, pero sí se cumplirá el propósito para esa ciudad. Será la ciudad de Shalom. Él se acercó y miró y lloró sobre ella. Algo tan fuerte entró en el corazón de Mashiach cuando vio a los habitantes de Jerusalén, que no le reconocieron como ese Mashiach Ben Yosef, que los profetas habían dicho que iba a venir. No le reconocieron. La primera vez cuando los hermanos vinieron a ver a Yosef, no le reconocieron. Pero la segunda vez se dará a conocer llorando. Dice Jerusalén, Jerusalén, capítulo 23, versículo 37 de Matitiahu, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ti, a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. No quisiste. He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Y esa es la casa de Shammai que estaba en poder en ese tiempo. Porque os digo que desde ahora en adelante, mira lo que dice aquí Mashiach, desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis Baruch Haba Beshem. No me veréis más, habitantes de Jerusalén, hasta que vosotros digáis de mí, Baruch Haba, Beshem, Yud Hei, Vav Hei. Ya había entrado en el templo. Ya le habían dicho Baruch Haba Beshem Adonai. Habían puesto las palmeras ya. Eso ya pasó. Y ahora vuelve a decir lo mismo. Ya lo dijisteis. Entré. Me manifesté. Fui al templo. Lo limpié. Sané a los enfermos. Pero ahora yo me voy. Yo quise juntaros. Pero no quisisteis. Entonces yo me voy. Y no voy a volver más. No voy a volver. No voy a volver. Hasta que vosotros, habitantes de Jerusalén, judíos, habitantes de Jerusalén, a mí me digáis, Baruch Haba Beshem, Yud Hei Vav Hei. ¿Qué nos dice esto? Que tiene que haber condiciones. Hay condiciones para las cuales que tienen que cumplirse para que Mashiach pueda volver a la tierra. Primero, tienen que vivir judíos en Jerusalén. Por lo tanto, antes del año 1967, esta profecía no se podía cumplir, porque los judíos no estaban en Jerusalén viviendo. Eso es lo primero. Esta profecía no se podía cumplir entre el año 135 y el año 167, cuando Jerusalén estaba en manos de los gentiles. En el año 1967, Jerusalén fue reconquistada por el pueblo judío. Y a partir de esa fecha, es posible que esta profecía se cumpla. Porque los habitantes de Jerusalén tienen que llamar a Yeshua en hebreo para que él pueda volver. Segunda cosa, los judíos en Jerusalén tienen que reconocer a Yeshua como su Mashiach, como enviado de Hashem. Si los Yehudim de Jerusalén no reconozcan a Yeshua, él no volverá a la tierra. No me veréis hasta que vosotros los judíos en Jerusalén me reconozcáis como el enviado del Eterno. Tercera cosa. Los judíos de Jerusalén tienen que clamar a Yeshua. Y yo no creo que Yeshua dijo Adonai aquí. Él usó el nombre sagrado. Él no cambió las escrituras. Él pronunció el nombre. Hasta que vosotros me digáis, Baruch Haba Beshem, yo no voy a volver. Aquí hay algo infinitamente tremendo, que no quiero entrar demasiado en detalle. Vamos a pasar a Mateo 24. ¿Cuántos quieren ver más? La pregunta es, ¿cuándo sucederá esto, que no quedará piedra sobre piedra? ¿Y cuál es la señal de tu venida y la consumación de este siglo? ¿Ya se destruyó Jerusalén? ¿No quedó piedra sobre piedra en el templo? La segunda pregunta es, ¿cuándo es la señal de tu venida? La respuesta está en los versículos 15 al 44. Y la consumación de este siglo, es decir, el fin, la respuesta está en el versículo 4 al 14. ¿Cuándo vendrá el fin? La respuesta es, hay un comienzo de dolores de parto, y no son dolores de muerte, sino dolores de parto, porque un mundo nuevo tiene que nacer. Habrá guerras y rumores de guerras, y hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todavía no es el fin, ¿ves? Otra vez el fin. Luego viene la tribulación para los creyentes en Yeshua. Os entregarán a tribulación, esto es el tiempo del fin. Os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados de todos, todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Qué nombre? Yeshua HaMashiach. Por causa de que usted use el nombre Yeshua, va a ser odiado. Por los gentiles. El nombre de Yeshua es objeto de odio. Es más fácil llamarle por otros nombres, pero su nombre es Yeshua. Y usted será odiado por todos por causa de ese nombre. Muchos tropezarán entonces, muchos irán a Roma. Y caerán y se entregarán unos a otros y a unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos profetas falsos y muchos engañarán. Antes decía que se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, lo cual se puede traducir al español, yo soy un ungido. Se levantarán muchos ungidos. Según mi poca historia, ese término es un término bastante moderno. Hermana Ruth, ¿usted se acuerda que en la juventud se hablaba de los ungidos? No. Es un término moderno. Él está muy ungido. Se habla mucho del ungido, el ungido, el ungido. ¿Qué es eso? Muchos ungidos se levantarán falsos, unción falsa, harán grandes señales, prodigios. La gente va corriendo detrás de las señales y prodigios porque quieren sentir experiencias sobrenaturales, pero no todo es oro lo que reluce. Hay ungidos que no tienen la unción de Moshiach, Yeshua, sino otra unción que te aparta de la Torá. Y la obediencia a los mandamientos, ese espíritu no es de Mashiach, Yeshua. La Torá nos muestra cómo sabemos si es un falso profeta o no. Por un lado, si dice cosas así dice el Señor y no se cumple, es un falso profeta. No le temeréis, dice la Torá. Por otro lado, dice, si dice así dice el Señor y aunque se cumpla, está diciendo, vayamos a servir a otros dioses, es decir, no vamos a servir con los mandamientos que el Señor nos dio en la Torá, vamos a usar otros mandamientos implantados por donde sea, desde donde sea, y no vamos a cumplir los 613 mandamientos porque ya Cristo crucificó la Torá, ya no existe. Eso es un espíritu falso. Unción falsa. Que engaña a las personas a apartarse del camino recto de Mashiach. Cuidado con estos ungidos. Por mucho que hagan grandes milagros y prodigios, tienen el espíritu del falso Mesías y dicen que la Torá no existe para hoy. Aunque vengan en el nombre de Jesús, pueden ser falsos ungidos. Ten cuidado con ellos. Mashiach nos advirtió. Dice el versículo 11, se levantarán muchos profetas falsos y muchos engañarán. Muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, dice maldad en Reina Valera, la palabra griega es anomía, que significa literalmente sin ley. Por causa del aumento de sin ley, el amor de muchos se enfriará. Va a haber un mensaje de que la ley no es para nuestro tiempo. La ley ya pasó, ahora estamos en la gracia. Por causa de este mensaje de Hasatán, el amor de muchos se enfriará. Porque en la Torá está, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo vas a amar a tu prójimo? No mentir, no acostarte con la mujer de tu prójimo, honrar a tus padres, todo eso, amor. Los mandamientos son amor. Y la Torá fue dada por gracia. Andaré en libertad porque amo tu Torá, dice el Salmo 119. Debido al aumento de la falta de Torá, aumento del mensaje contra la ley, el amor de muchos se enfriará y mucho odio entre creyentes. ¿Estamos viviendo en este tiempo o no estamos viviendo en este tiempo? Pero el que persevere hasta el fin, no dice el que será arrebatado antes del fin será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Y esta mesorá, o masoret, esta tradición mesiánica, este mensaje de salvación, este mensaje del reino, que es el reino, es lo que estamos predicando hoy aquí. El reino es lo que viene del cielo y se implantará en la tierra, con las normas del reino expresadas a nuestro Moshe, el Rabenu, nuestro maestro Moshe. En la tierra entera se implantará el reino de los cielos. Todas las naciones obedecerán la Torá, irán a Jerusalén diciendo, vamos a Jerusalén porque de Sion saldrá Torá y la palabra del Señor de este Jerusalén. Este es el mensaje del reino. El mensaje de la Torá en la tierra, el mensaje de Mashiach en la tierra. Este mensaje será predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. ¿Qué predicamos? Cree en Jesucristo e irás al cielo cuando mueras. Ese no es el mensaje del reino. Tenemos mucho trabajo. Usted es muy privilegiado. Usted tiene el mensaje del reino. Oh, espero que haya fuego en tu corazón. Versículo 15, prepárate. Ahora estamos hablando de la venida de Mashiach. A partir del versículo 15, Yeshua da la respuesta. ¿Cuándo será tu venida? No, ¿cuál será la señal de tu venida? Por tanto, cuando veáis, ¿qué dice? ¿Veáis o cuando vean? Ok, hablando en plural español de Castilla. Cuando veáis, es decir, cuando vosotros, seguidores de Yeshua HaMashiach, veáis con vuestros ojos la abominación desoladora estando en lugar santo, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. ¿Qué significa esto? Significa que seguidores de Yeshua verán con sus ojos, estando en la tierra, cuando se va a colocar esa imagen en lugar santo, en el lugar del templo en Jerusalén. Nada de rapto anterior. ¿Estáis conmigo o no estáis? Cuando veáis, Yeshua no dice cuando ellos vean, cuando los judíos, cuando vosotros mis seguidores, cuando vosotros veáis. Entonces los que estén en Yehudá, ¿qué está diciendo aquí? ¿Saben lo que es Judea? Judea es lo que llaman los territorios ocupados. Antes de 1967, antes de 1973, no había judíos viviendo en Judea. Como ahora hay asentamientos, lo llaman asentamientos, Ma'ale Adumim, donde hemos vivido hace poco, estuvimos ahí. Eso es Judea, el desierto de Judea. Eso es lo que Arafat está pidiendo ahora. Eso es lo que están diciendo, queremos dar eso a los árabes por paz en Israel. Dice, lo que esté en Judea. Es decir, Yeshua decía, judíos creyentes en Yeshua tienen que vivir en Judea para que esto se cumpla. Y ahora es el tiempo. Sabes que hay judíos en Judea que dicen, de aquí no nos vamos. Y hay muchos que creen en Yeshua en esa área. Los que estén en Judea, cuando veáis, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días, orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en Shabbat. Así que los seguidores de Yeshua celebrarán Shabbat hasta su venida. Porque habrá entonces una gran tribulación. ¿Para quién? Para los creyentes en Yeshua. Y para otros judíos. Y para otros que siguen fieles a la Torá del Eterno. Tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Se habla del tiempo de angustia para Jacob, pero de él será liberado. ¿Tú eres parte de Israel o no eres parte de Israel? No te escapes. No creas en las doctrinas que hace diferencia. Eso es para los judíos. Nosotros vamos a ser arrebatados por ahí arriba. Nosotros no seremos parte de la gran tribulación. Eso te digo una cosa, eso es falso. Prepárese para el enfrentamiento. Mira lo que dice en Revelación 17. No, 12:17. Revelación 12:17. ¿Cuántos están conmigo? Nadie quiere ir a casa ahora, ¿verdad? Que no vuelva a su casa. 12:17. Entonces el dragón, mira lo que dice aquí. Usted puede leer el contexto y verá, ver que habla de Israel. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, que es Israel, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Estos son los más peligrosos para el enemigo. Los que guardan los mandamientos de Elohim y los que tienen el testimonio de Yeshua es el grupo más peligroso para Satanás. El más odiado y el más peligroso. ¿Usted es parte de ese grupo? ¿Usted cree que hay que guardar los mandamientos del Señor? ¿Y usted tiene el testimonio de Yeshua? Ok, entonces usted es el más peligroso para Satanás. Hay un grupo que dice que ya los mandamientos, nada, solamente el testimonio de Jesús. Y otro grupo que dice solamente los mandamientos y nada de Jesús. Pero los que guardan los mandamientos de Hashem y tienen el testimonio de Yeshua, ellos son los la niña del ojo y van a ir por en medio y vencer en este tiempo. Usted es parte de ese grupo. Si quiere ir a Roma, váyase a Roma. No, no se vaya a Roma, por favor. Porque será parte de las plagas que vendrá sobre ella. No quisiera verle en esas plagas. Yo le digo una cosa, amado y amada. Tiempos han cambiado. No se puede vivir ahora como se vivió hace 10, 15, 20 años. No se puede. Lo que funcionó entonces ya no va a funcionar mañana. Tiene que haber una subida de santidad para poder aguantar las cosas que van a venir sobre el mundo. Por eso estamos aquí haciendo esta predicación y dando este mensaje al pueblo. Entonces habrá una gran tribulación, tal como no ha habido jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvará. Pero a causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? La novia y los invitados a las bodas. Aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dice, mirad, aquí está el Mesías, o ahí está, no le creáis. Ningún rapto secreto. No les creáis. Porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si te dicen, mirad, está en el desierto, no vayáis. Y mirad, está en las habitaciones interiores, es algo oculto, algo dentro. No, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. No entiendo esa frase. Si alguien me lo puede explicar, quizás el Rey Moshe, explíquemelo después. Tengo mi sospecha, pero nunca he llegado a comprender proféticamente qué quiere decir esto. Pero dice el versículo 29, mira lo que dice. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, después de la tribulación de esos días, después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. El libro de Revelación, Isaías 34, otros, Joel, otros, hablan de grandes piedras que van a caer desde el cielo sobre la tierra. La plaga será sumamente grave. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, porque es la ira de Hashem. Yeshua pisa la ira de Hashem, pisa el lagar de la ira de Hashem, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, lo que dijo el profeta Daniel. Y él enviará a sus ángeles con un gran shofar, y reunirán a ¿quién? A sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Ese es el rapto. Ese es el arrebatamiento del cual se habla. Un traslado desde los confines de la tierra hasta los aires, donde se celebrará el juicio de Mashiach. Y después, desde los aires, habrá un traslado hasta Jerusalén. Primero a Bosra, se enfrentará con los ejércitos que van a ir contra Israel. Y después Mashiach entrará por la puerta dorada, establecerá su reino en Jerusalén, será reedificado el templo, y ahí habrá un gobierno de David, hijo de David, un gobierno que llenará toda la tierra. En ese día Hashem será uno y su nombre será uno. Yo tenía dos textos más. ¿Cuántos quieren seguir? Ah, bien. ¿Me dan permiso? Gracias. Según entiendo, habrá dos guerras contra Jerusalén, muy importantes, antes de que venga Yeshua. La primera guerra está en Zacarías capítulo 12, el profeta Zacarías. Y la segunda guerra está en Zacarías capítulo 14. La segunda guerra, según entiendo, es la misma de la cual se habla en Ezequiel 39:40. La última guerra contra Jerusalén, llamada también la guerra de Gog y Magog. En los escritos judíos y desde tiempos antiguos, los Midrashim cuentan que cuando Eldad y Medad profetizaron en el campo, cuando Moshe recibió ayuda y Hashem repartió el espíritu profético que estaba sobre él, sobre los 70 ancianos. Dos ancianos se quedaron en el campo y ellos profetizaron ahí. Según la tradición judía, lo que profetizaron Eldad y Medad fue acerca de la guerra de Gog y Magog en los últimos tiempos. El mundo judío entiende la guerra de Gog y Magog como no una persona especial, sino Gog y Magog se entiende como naciones engañadas por Hasatán. No una nación especial. Se podría quizás encontrar la misma palabra en demagogía. Demagogía se dice, ¿no? ¿Qué es eso? Demagogía. Demagogia. Engaño de las multitudes. Magog. Entonces, estas naciones que van a ser engañadas por los espíritus que salen por la prensa y la televisión van a reunir a todos los reinos de la tierra contra Israel. Y esa será la última guerra. Cuando el poder del ejército judío será destruido. Pero primero tiene que haber una guerra y vamos a ver esa guerra. En Zacarías 12, mira esto, esto es maravilloso. Zacarías capítulo 12, profecía, palabra de Hashem acerca de Israel. El Eterno que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. He aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. ¿Quiénes son esos pueblos? Los pueblos árabes. Queremos a Al-Quds, dicen. Eso no lo dijeron hace 50 años. Nadie quería a Jerusalén, pero ahora sí. Todo el mundo está detrás. Jerusalén tiene que ser la capital del pueblo palestino. Copa de vértigo. ¿Quién lo hace? Hashem. Hashem lo hace. Hashem está haciendo que los palestinos reclamen a Al-Quds, que ellos llaman Jerusalén, para su capital. Hashem lo está haciendo. Yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Yehudá, lo que llaman territorio ocupado. Cisjordania también lo llaman. Y sucederá en aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados. Gracias. Severamente desgarrados. ¿Sabes que el ejército de Israel está en máxima alerta 24 horas al día? Hay dos aviones cargados con los motores encendidos, con pilotos dentro, 24 horas al día, para en dos o tres minutos estar en cualquier capital de los árabes y poner sus bombas ahí. En todo momento, ahora mismo. Está en máxima alerta todo el tiempo. Israel tiene una bomba que puede atravesar la tierra. Israel tiene otras bombas que no quiero mencionar aquí, que el mundo no conoce. Israel está muy equipado, pero está en máxima alerta. Y los árabes lo saben bien. Va a haber una guerra contra Jerusalén. Y Yehudá vencerá en esa guerra. Contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Pero todos los que quieran levantar esa ciudad serán severamente desgarrados. Muy dañados. Aquel día, declara Hashem, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura. Pero sobre la casa de Yehudá, los judíos, abriré mis ojos mientras hiero de ceguera a todos los caballos de los pueblos. Entonces los jefes de familias de Yehudá dirán en su corazón: gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén por el Eterno de los ejércitos, su Elohim. Aquel día haré de los jefes de la casa, de las familias de Yehudá, los líderes políticos, como brasero de fuego entre leños y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor. Y Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar, en Jerusalén. No podrán. Hashem salvará primero las tiendas de Yehudá, el área de Judá, para que la gloria de la casa de David, los que están en la eminencia en la ciudad, y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Yehudá. Aquel día Hashem defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos aquel día será como David, y la casa de David será como Elohim, como el ángel de Hashem delante de ellos. Y sucederá aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Primera guerra. Una derrota para todos los que van contra Jerusalén. Versículo 10 en adelante revela algo sumamente, sumamente importante para nosotros. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él, por Yeshua, como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él. ¿Te acuerdas cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos? Mucho lloro en la segunda venida. Como se llora por un primogénito. Aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén. En Jerusalén. En Jerusalén. Gran lamentación en Jerusalén. Como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado. Mira lo que dice aquí. La familia de la casa de David por su lado. Y sus mujeres por su lado. La familia de la casa de Natán por su lado. Estos son primero los reyes, luego los profetas. Por su lado y las mujeres por su lado. La familia de la casa de Leví por su lado. Esos son los sacerdotes, los levitas. Y sus mujeres por su lado. La familia de los simeitas. Esos son los escribas, por su lado, y las mujeres por su lado. Todas las demás familias, cada familia por su lado, y sus mujeres por su lado. ¿Qué es eso? Eso es avivamiento mesiánico entre los ortodoxos en Jerusalén. Porque los ortodoxos separan los hombres de las mujeres en las oraciones. Aquí vemos un esquema, una explicación de que va a haber una revelación sobrenatural de quién es Yeshua a los ortodoxos de Jerusalén para que ellos puedan decir Baruch haba b'shem Adonai. Después de esa guerra contra Jerusalén se revelará Yeshua y ellos llorarán por él. Un lloro tan profundo que eso será el momento más importante para poder enfrentar lo que va a venir después. Porque después viene la guerra del capítulo 14. Así lo entiendo yo. Yo puedo estar equivocado. Usted pruébalo a ver si es verdad esto. Estoy abierto a todo tipo de correcciones. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice el 14:1, he aquí viene el día de Hashem. En el capítulo 12 no dijo día de Hashem. Dice aquel día. Pero el día de Hashem es un día muy especial, es el día del regreso de Mashiach. Cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, está hablando a Jerusalén, y yo reuniré otra vez, aquí vemos, reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad. Ahí vemos que no podrán contra estos ejércitos. Y como dijo el libro de Daniel, hasta que sea destruido el poder del ejército del pueblo santo. Tiene que seguir. El Mesías no volverá hasta que el ejército de Israel sea destruido. Reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esa es la gran tribulación de la cual habla Yeshua Mashiach. Entonces saldrá el Eterno y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se hendirá por en medio del oriente al occidente. ¿Saben ustedes que ahora han edificado una autopista en medio del Monte de los Olivos? cuando se hendirá por la mitad, esa autopista estará al aire libre en lugar de ser un túnel. Y huiréis al valle de mis montes en esa autopista, porque el valle de mis montes llegará hasta Azal. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá el eterno mi Elohim y todos los santos con él. Y sucederá aquel día que no habrá luz. Como vimos antes, el sol se oscurecerá y la luna se apagará. Es eso lo que va a pasar. Justo antes del regreso de Mashiach, el universo se apagará. La luz se apagará. Es un día cuando no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Será un día único, conocido solo del Eterno. Ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. Yeshua vendrá a la hora de la tarde, en el tiempo del sacrificio de la tarde, en la misma hora cuando vino el ángel a Daniel a explicarle la visión. En la misma hora cuando Yeshua murió en el madero, en la misma hora cuando Adán tomó del fruto prohibido, a la hora de la tarde. Por eso hacemos minjá por la tarde. Es un momento sumamente importante. Por eso hay un sacrificio por la tarde, todos los días en el templo. A la hora de la tarde habrá luz. Aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental, eso es el mar muerto, y la otra mitad hacia el mar occidental, el Mediterráneo. Será lo mismo en verano que en invierno. Y Hashem será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Eterno será Ehad, y su nombre Ehad. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta el Rimón, al sur de Jerusalén. No habrá más maldición, habrá una plaga tremenda contra los que van contra Jerusalén. También Judá peleará. Y el versículo 16. Sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey Yud Hei Vav Hei Tzevaot y para celebrar la fiesta de Sukkot. Nada de Navidad. El judaísmo será la religión mundial. Olvídate. Se establecerá una sola religión, el judaísmo practicado por Yeshua HaMashiach, nuestro Rebbe, en toda la tierra. Una sola. Todas las naciones tendrán que celebrar las fiestas del Eterno. Habrá Shabbat, habrá Luna Nueva, habrá Sukkot. Tan obligatorio será el Sukkot que si Egipto no viene a Jerusalén para celebrar a Sukkot, no habrá lluvia sobre Egipto. ¿Qué pasará si Guatemala no va a Jerusalén a celebrar a Sukkot? 6 meses sin lluvia y otros 6 meses sin lluvia, imagínate. Ni la canícula. Jerusalén será un centro mundial de adoración. Con el templo restaurado, el rey descendiente de David, Yeshua Mashiach, sentado en el trono de David, y el pueblo santo heredará la tierra. ¿Dónde estará usted en todo esto? ¿Dónde estará tu futuro? ¿Para qué hay arrebatamiento? Para que volemos a Jerusalén. Para que estemos siempre con el Señor. Donde Él esté, nosotros tenemos que estar. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque tu palabra es fuego y martillo que destruye rocas, pensamientos y hace que nuestros corazones se pongan a arder. Pedimos que nos prepares para las cosas que van a venir, que nos des capacitación espiritual intelectual, corporal, para enfrentar las cosas que van a venir. Protege nuestras mentes de toda confusión. Danos discernimiento de espíritus para detectar los espíritus engañadores. Pedimos que tu Torah sea parte de nuestro corazón.